Las asociaciones consideran que fueron 300.000 los bebés robados en España entre los años 1940 y 1990, después de que la justicia lo haya certificado por primera vez. El pasado 24 de enero se celebró en el Centro Cultural La Nau de la Universidad de Valencia una mesa redonda con el título Iglesia Católica y bebés robados, doble culpa. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a los participantes en este evento.
Acababan de nacer, los separaron de sus padres. Su intención era venderlos a quien mejor precio pagase. Mujeres con tocas negras y hombres vestidos de blanco, que sembraron el terror a familias sin reparo. Niños robados para venderlos y engañados desde la cuna, y separados de sus raíces, y no tenía de quita ninguna. Niños robados, familias rotas, niños robados sin viamiento, y no les daba pena ninguna, porque tan solo querían dinero.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Otras Luces. El robo de recién nacidos es una práctica que ha sido común en el siglo pasado en muchas dictaduras sudamericanas, probablemente siguiendo el ejemplo de la dictadura franquista, que utilizó esta práctica, con la importante colaboración de la Iglesia Católica, como método de represión política, ideológica y social. Este tema ha sido debatido en la mesa redonda Iglesia Católica y bebés robados, doble culpa, organizada por la Escuela Europea de Pensamiento Luis Vives del Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universidad de Valencia y que ha presentado Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica, y con la participación de Jum Quiñonero, periodista y escritora, Santiago Castellá, jurista y laicista, senador del PSC, y Enrique Vila, abogado y miembro de Sor Raíces, adoptados. Con ellos vamos a hablar de este tema.
Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica, organizadora del acto de esta mesa redonda. Primero, buenas tardes, Raquel.
Hola, buenas tardes, Lucas, ¿qué tal?
Bien. Lo que quería preguntarte es, como una organización que defiende el laicismo y la importancia del laicismo en la sociedad, ha entrado en un tema que puede considerarse como jurídico, como es el de los bebés robados.
Europa Laica es una asociación que lucha por un Estado laico, porque las instituciones sean laicas. La sociedad puede ser un poco más variada, pero las instituciones deben ser absolutamente neutrales para que exista esa separación entre creencias y las instituciones públicas. Y entonces, el tema de los bebés robados, que es verdad que nunca en Valencia Laica, pero sí que creo que en alguna otra agrupación territorial habían tenido alguna mesa redonda, estuve hablando con Enrique Vila y con Jun Quiñonero y pensé, vamos a organizar y a proponer a la universidad este acto. La libertad de conciencia es un pilar muy importante para nosotros, nuestro principio fundamental. Y aquí, con el tema este de los bebés robados, ni se respeta a las personas porque está en juego la ocultación de su identidad. Como además el laicismo defiende lo público por encima de todo, de cualquier otro privilegio, y defiende los derechos humanos, no sé en qué orden, si irían derechos humanos, libertad de conciencia, defensa de lo público, por esas tres razones, y supongo que habrá más también si ahondamos, pues pensamos que sí, que íbamos a tratar este tema, porque sobre todo a fecha de hoy todavía eso no se puede dar en este estado. O sea que sigue habiendo privilegios, la identidad de estas personas que la están reclamando no es posible y la Iglesia sigue teniendo ese poder para que sus archivos sigan cerrados. Entonces me parece bastante coherente que hayamos inaugurado un poco esta unión con este colectivo también.
Vamos a hablar ahora con los participantes en la mesa redonda para que nos detallen y nos expliquen un poco esta problemática de los bebés robados a lo largo de la historia reciente de España desde el golpe de Estado del 36. Muchas gracias, Raquel, por habernos atendido y gracias por organizar este tipo de actos que promueven información que muchas veces es desconocida. Gracias, Raquel, y buenas tardes.
Buenas tardes. Solo decirte que el acto se grabó y que podremos difundirlo a través de Media Uni.
Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica.
Vamos a hablar ahora con Santiago Castellá, que es jurista, profesor en la Universidad Rovira y Virgili y senador por el Partido Socialista de Cataluña en estos momentos. Como especialista jurista, ¿cuándo comienza este problema de bebés robados en España y sobre qué bases, digamos, legales o pseudo-legales se asentó?
Es un tema que nosotros situamos el inicio en la Guerra Civil. Es verdad que anteriormente se podían haber dado muchísimos casos y que ha sido una práctica habitual y presente en la historia, especialmente sobre mujeres pobres y niños desprotegidos, pero en la Guerra Civil cobra el cariz de castigo sobre las mujeres republicanas, las llamadas mujeres rojas, y a partir de allí, de forma sistemática, se empieza en las cárceles de mujeres a robar los niños de estas y entregarlos a familias adictas, afines al régimen, con una ideología muy concreta, explicada por Vallejo Nájera, que era extirpar el gen rojo, el convencimiento de que las mujeres rojas, si se les quitaban los niños antes de los 2 años, estos se educarían de acuerdo con los valores y los principios del régimen nacional católico. Esta etapa de represión acaba más o menos en torno a los años 40 y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pero en ese momento es sustituida por el Patronato de Protección de la Mujer, que inicia una práctica sistemática de robo de bebés en las diferentes mujeres, especialmente que habían venido del campo a la ciudad para servir, mujeres pobres con un nivel cultural bajo, y entonces todas aquellas que tenían una conducta social que se consideraba inadecuada, especialmente las que habían quedado embarazadas fuera del matrimonio, en muchos casos víctimas de abusos sexuales dentro de las familias que iban a servir, pues estos niños eran destinados a familias afines al régimen. Y posteriormente ya, a partir de los años 60, empecé a funcionar como un verdadero negocio donde clanes articulados, mafiosos, de personas amparadas legalmente y con ciertas buenas posiciones sociales, pues se siguen dedicando a esta práctica. ¿Cómo es posible jurídicamente esto? Principalmente por la existencia del parto anónimo. Los niños que no se conocía cuáles eran sus padres se podían inscribir con los apellidos de los padres adoptantes, de tal manera que el niño nunca llega a descubrir que ha sido adoptado. Esta fue una práctica muy usual hasta que en las finales de siglo, en los años 90, el Tribunal Supremo en una sentencia prohibió la continuidad de esta práctica. El parto anónimo sirvió para que muchos de estos niños, algunos abandonados en tornos de conventos en situación de pobreza, pero muchos de ellos arrancados a sus madres e inducidas a darlos en adopción, pues pudieran inscribirse como si fueran hijos naturales de matrimonios que no tenían hijos. Al mismo tiempo, la ley de adopción permitía esta situación porque no había que informar a los adoptados de que eran adoptados, y también el Código Civil, los nacidos que no sobrevivían más allá de las 24 horas, bastaba con hacer un legajo de aborto, no se inscribían en el registro civil y por lo tanto no habían nacido, lo que permitió que recién nacidos robados rápidamente pues pudieran darse a otras familias y fingirse el pacto. Era un concurso de prácticas amparadas legalmente, amparadas oficialmente y con gente que detentaba el poder, que se extendieron hasta, insisto, finales del siglo XX.
Has hablado que en un principio pues se utilizó, como dices, con Vallejo Nájera para, digamos, eliminar el gen rojo, lo cual me hace pensar que este hombre sabía muy poca genética. Posteriormente, también hubo, más que en represión política, en represión social o ideológica sobre las mujeres.
Exacto, es toda la ideología nacional católica que llevaba al menosprecio y a la desconsideración de la mujer, y especialmente a las mujeres pobres, llegadas de pueblo, que venían a servir a provincia, que en muchos casos no tenían sueldo, simplemente se les daba alimentación y vivienda y estaban en un régimen de casi esclavitud, ¿no? Incluso si abandonaban la vivienda donde habían sido llevadas a servir, pues eran detenidas por la policía y retornadas a la misma. Se establecieron un conjunto de centros para tratar a las mujeres que se llamaba descarriadas, las mujeres recogidas, con tipologías muy diversas. Pero había toda esta ideología de, por un lado, los matrimonios tenían que procrear y que un matrimonio sin hijos era una normalidad y una mujer sin hijos, se decía, era un jardín sin flores, y por lo tanto los matrimonios que no tenían hijos, por los motivos que fueran, pues se veían también compelidos a buscar en adopción o en forma similares a comprar un niño, pero sobre todo una ideología muy dura contra las mujeres, que en muchos casos se hablaba de distrofia social. Hoy hemos visto casos, pues, de mujeres que después de haber quedado embarazada, su familia las internaba en centros psiquiátricos y el médico ponía como causa del ingreso ligera de bragas. Por lo tanto, había todo un mecanismo social de represión contra la mujer muy fuerte. La mujer no tenía ningún derecho. Para cualquier acto jurídico tenía que ser su marido el que la autorizara, y especialmente las mujeres más pobres y en situación más vulnerable sufrieron este acoso brutal del nacionalcatolicismo.
Había algunas veces situaciones que tienen una cierta crueldad. Creo que en la mesa redonda hablaste de unas cartas que se mandaban a los niños o que se les daban a los niños. Era algo realmente, por lo que he escuchado, terrible.
La casuística está plagada de una enorme crueldad, a veces revestida en forma de santa caridad, pero de una enorme crueldad y maltrato. Había una tipología de cartas, hemos encontrado varias, que se entregaban a los padres adoptantes por si algún día tenían problemas con los niños y querían explicarles que habían sido adoptados. Unas cartas supuestamente escritas por la madre, hechas en ciclostil, fotocopiadas, todas con el mismo formato y el mismo contenido, donde la madre se dirigía al hijo diciéndole que nunca le había querido, con una frase brutal que es: no llores porque vas a ser feliz. Neus Roch, antropóloga, que es la principal investigadora en España sobre este tema, el libro que ha publicado de su tesis doctoral, que fue valorada con un excelente cum laude en la Universidad de Almería, ha titulado así: no llores porque vas a ser feliz, el libro donde explica toda la investigación exhaustiva que ha realizado.
Por último, parece ser que la Iglesia se niega muchas veces a dar información basándose en el concordato, porque es una ley internacional. ¿Qué justificación tiene esto?
La Iglesia no está colaborando en la resolución de los casos, y los archivos de centros públicos que gestionaban principalmente monjas o que estaban a cargo de la Iglesia, las casas de recogida, las instituciones del patronato de la mujer, que no se cerraron hasta el año 85. Tuvo que suicidarse en plena democracia una niña después de que le robaran el hijo en una de estas instituciones, para que el Partido Socialista decretara el cierre de todas y que las mujeres que no tenían ninguna causa penal quedaran en libertad y si no pasan a la disposición judicial, porque era una retención absolutamente arbitraria y absurda, donde miles de mujeres estaban internadas en estos centros, donde les retenían la documentación, obligadas a fregar de rodillas, a asistir a misa y expuestas a ver si algún hombre mayor que se había quedado viudo quería comprarlas como mujeres para que le cuidaran los años de vejez. La Iglesia Católica no está colaborando en la solución, especialmente hay un problema en el acceso a los archivos que mantienen escondidos, no se sabe dónde están en poder de las instituciones que habían gestionado estos centros, y es la única posibilidad de poder tener reencuentro y de que muchos de los niños que fueron robados en su momento puedan conocer y restituir su identidad biológica. Pensemos que estamos hablando desde el año 38 hasta el año 2000 de entre 250.000 y 300.000 niños. ¿Qué supone eso? Que ha dado en el 4%, 5% de las adopciones que hubieron durante todos estos años en España. Es una cifra altísima. Muchos de estos niños están conociendo ahora la situación porque cuando ya han tenido hijos, si hay algún problema de enfermedad congénita, pues hacen alguna prueba de ADN, descubren que hay una ruptura en su identidad biológica, o algunos porque cuando mueren los padres, pues se les comunica esta situación por algún familiar. Y aquí la existencia de los concordatos, que es una anomalía jurídica, porque las relaciones entre la Iglesia Católica en España y el Estado español deberían regularse por una ley y no por un tratado internacional, porque no hay ninguna internacionalidad en la materia. Es como si reguláramos las relaciones con la comunidad islámica en España, con Arabia Saudí o con la comunidad judía con Israel, no tendría sentido, pero al ser un tratado internacional, lo que ocurre es que se sitúa por encima de todas las leyes y que son inexpugnables a ninguna normativa que pueda realizar las Cortes Generales o cualquier parlamento autonómico. Con lo cual, el acceso a los archivos es básico, estos están protegidos por un tratado internacional, debería trabajarse para que se pudiera acceder, que el Estado recuperara archivos que son de su propiedad y que estos ayudaran, como ha pasado en algunas instituciones, como es Maternidad de Barcelona, donde de toda la documentación que había, como estaba en manos de la Diputación, ahora la Diputación Democrática ha hecho unos protocolos para que los afectados puedan acceder a esta documentación y se ayude a los reencuentros entre familiares.
Muchas gracias, Santiago, por esclarecernos algunos puntos sobre este tema que, por pura humanidad, es importante.
Buenas tardes, gracias.
Santiago Castellà, jurista, profesor en la Universidad Rovira y Virgili y senador por el Partido Socialista de Cataluña en estos momentos.
Jun Quiñonero, activista en este campo de los bebés robados y en otros también, como la impunidad franquista y otra serie de problemas con los que nos enfrentamos la sociedad española. El robo de bebés formaba parte de la represión política y social que se desarrolló durante la dictadura franquista.
Sí, el robo de bebés es algo que forma parte desde el primer momento de la represión del golpe militar contra la República. Hay una política específica, eugenésica, que copia también la política nazi de mejorar la raza en este terreno de una manera ideológica. Perseguían a aquellas mujeres presas que estaban en las cárceles de Franco. Eso fue desde el 36, en los territorios en los que el golpe triunfó. Las mujeres, muchas presas que llegaron a las cárceles embarazadas o con sus hijos, pues sufrieron la desaparición de sus hijos, ¿no? De hecho, el propio juez Garzón, que elaboró una querella sobre las víctimas del franquismo, que tuvo graves repercusiones incluso para su propia carrera judicial, señalaba que hasta los años 50 calculaba un robo aproximado de 50.000 niños y niñas que habían pasado de manos de sus familias a familias que la Iglesia y el nacionalcatolicismo, la dictadura, consideraban adictas al régimen. El asunto es que eso después siguió ocurriendo toda la dictadura y aún después, porque hasta el año 87 no hubo una ley de adopción que regulara y garantizara los derechos de los padres, de las madres y de los hijos. De ahí la necesidad también de que haya una ley que asegure y que garantice y que persiga este delito, porque en este momento las personas que han trabajado y han investigado este grave delito de lesa humanidad han llegado a establecer que puede llegar a cientos de miles, se habla de 300.000. Bebés robados, de madres robadas, no es solamente un delito político, ideológico, es también un delito de género, ¿no? El control de las mujeres fue un objetivo fundamental y de ello se ocupó la Iglesia durante la dictadura, de controlar el cuerpo, la vida y la libertad de las mujeres, recluyéndolas en la casa y decidiendo en última instancia desde las instituciones franquistas que familias podían seguir teniendo y cuidando a sus hijos, criándolos, y que otras ellos consideraban que podían prescindir de ellos, no tenían derecho a hacerlo. De hecho, hubo un momento, en los años 60 y 70, en el que era común, y eso cualquiera lo puede probar hablando con su entorno, les decían las otras, cuidado, no vayas a parir a tal sitio, a tal hospital, o vigila, porque desaparecen.
Entonces, ¿la conexión Iglesia-Estado jugó un papel importante?
Claro, es que la dictadura fue un régimen nacional católico. La Iglesia apadrinaba a la propia dictadura, la apadrinaba en todos los sentidos, y al dictador, que iba bajo palio. Todas las instituciones educativas estaban bajo la responsabilidad de la Iglesia católica, la inmensa mayoría de la educación, pero también se crearon como instituciones específicas para el control de las mujeres, que no eran cárceles, porque no era una persecución política. Se creó un patronato, que era el Patronato de Protección a la Mujer, que se creó en el 41 y aún solo desapareció cuando todas las autonomías, después de la Constitución del 78, aún después del mandato del propio Partido Socialista, hasta el 87, el patronato continuó en activo y el patronato este tuvo hasta 900 centros y tuvo maternidades por toda la geografía española. Y en esas maternidades, todas ellas regidas, las maternidades y los centros, por comunidades de religiosas, hasta 300 comunidades diferentes, que atendían a lo que ellas consideraban descarriadas, que era el control de los cuerpos y de la sexualidad de las mujeres. Cualquier mujer, cualquier adolescente, en realidad, de los 15 a los 18, podía ingresar y perder los derechos de su propia autonomía, incluso sus padres perdían la tutela. La Iglesia fue fundamental. No solo supuso un control absoluto sobre la sociedad, sobre la educación, también sobre los cuerpos y la represión no solo política, para eso estaban las cárceles. La represión mayor específica en la sociedad de la dictadura fue contra las mujeres y además a través de muchas instituciones, pero de estos centros del patronato. Cientos de miles de mujeres pasaron por ahí y en sus maternidades fueron también muchas de ellas robadas.
¿Ahora mismo existe algún tipo de legislación que pueda revertir de alguna forma estos hechos?
El movimiento de las asociaciones de bebés robados y la coordinadora de apoyo a la querella argentina establecieron en los últimos años también una propuesta legislativa, en este caso una ley de bebés robados, para que el Parlamento diera una herramienta y asumiera la responsabilidad del Estado en hacer frente a estos delitos, que es un cúmulo de delitos en el que están involucrados una red tupida que va desde muchos ginecólogos, matronas, sacerdotes, monjas, centros de la iglesia, parroquias, instituciones, hasta documentos falsos sobre bautizos e incluso notarios que han estado implicados en estos delitos. Incluso la ONU recientemente, el 6 de enero, ha enviado al gobierno de España una carta desde los relatores de cuatro instituciones de derechos humanos y de desapariciones forzosas reclamando al gobierno de España que curse una ley que ya está en trámite de enmiendas y que pasó a su aprobación, ese trámite de enmiendas, ya en el año 18. Pasó el 19, pasó el 20, las enmiendas están debatidas. Tenemos un problema y es que este proceso, esta ley, que está a falta del último punto de su debate y que la ONU reclama al gobierno que active y que finalice, pues está todavía paralizada. Consideramos que es fundamental esa ley, que necesitamos, la sociedad civil que está encabezando esta lucha necesita esta herramienta, pero además el Estado tiene que dar una respuesta a delitos de lesa humanidad.
Muchas gracias por atendernos y por explicarnos estas cosas a raíz de este debate que habéis tenido en la Universidad de Valencia. Muchas gracias y buenas tardes, Jun.
Buenas tardes.
Jun Quiñonero, activista en este campo de los bebés robados.
Estamos ahora con Enrique Vila, abogado de familias o de personas que han sufrido este tipo de secuestro y él mismo víctima de uno de estos secuestros. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Para empezar, como abogado, te habrás encontrado con problemas muy probablemente a la hora de hacer las investigaciones, por ejemplo, la negación de documentos. ¿Y en qué se basan para negarte estos documentos? Fundamentalmente por miembros de la Iglesia Católica.
Sí, sobre todo la dificultad es llegar a los documentos que tiene la Iglesia Católica o porque son suyos o porque se los han apropiado, como también pasa. En un principio alegaban pues la ley de protección de datos o la falta de derecho que tenemos los adoptados a conocer. Pero lo cierto es que a medida que los hemos ido acorralando y los jueces nos han dado la razón, que esos documentos tenemos que llegar a ellos, el reducto final es tan absurdo o tan simple como decir que no lo tienen. O sea, cosas que al principio nos decían que sí que tenían y que no nos las daban porque no teníamos derecho a tenerlas, cuando la justicia nos ha dado ese derecho, ellos ahora niegan que lo tienen. Es decir, que lo han destruido, que lo han expurgado, que no lo han tenido nunca, en fin, no dan una explicación sencilla.
Todo esto, además, se basaba en un hecho o en una ley que era la ley de parto anónimo. ¿Podías explicar? ¿Qué es esto?
Sí, hasta 1999 en España, según el reglamento del registro civil que desarrolla la ley del registro civil, toda mujer que daba luz tenía el derecho a que su nombre y apellidos no constasen ni en el parte de alumbramiento y por lo tanto no constaba luego en el registro civil. Esto era el parto anónimo. Esto se hacía por las mujeres que podían desear entregar a sus hijos en adopción y no querían ser encontradas nunca con posterioridad. Esta posibilidad legal era chocante con la Constitución y el 21 de septiembre de 1999, el Tribunal Supremo dicta una resolución en la que dice que esto vulnera el derecho de los hijos, evidentemente, a conocer su familia de origen. Es tan anacrónico como que a un varón, a una persona, sí que se le permite incluso actuar judicialmente y exigir el ADN para saber quién es su padre, las famosas reclamaciones de paternidad que todos conocemos, pues a futbolistas, toreros o famosos que tienen hijos por ahí, y los hijos sí que tienen derecho incluso a proceder judicialmente, y sin embargo se le permitía a la madre no ser encontrada. Entonces esto se acabó en 1999 y a partir de 1999 la mujer, aunque entregue en adopción, su nombre y apellidos tiene que constar en el parte de alumbramiento y por lo tanto en el registro civil.
Se ha justificado esto muchas veces por la Iglesia Católica como que era una ayuda a mujeres que estaban en malas condiciones, etcétera, etcétera, normalmente marginadas sociales de una forma o de otra. ¿Es esto realmente cierto o había otros intereses en este tipo de hechos?
La decisión de si estás en problemas o no lo tiene que tomar una mujer. Está claro que muchas de nuestras madres que fueron robadas o coaccionadas eran mujeres menores de edad, solteras, con dificultades económicas, pero yo estoy absolutamente convencido que el 90% de ellas sí, en vez de quitarle los hijos o obligarles a entregarlos, les hubieran dado ayudas económicas y les hubieran dado, sobre todo, un apoyo moral o social, se hubieran quedado con sus hijos, indudablemente. Esto me lo han dicho mujeres que han encontrado. Sin embargo, si pasa todo lo contrario, si les están martirizando durante todo el embarazo diciendo que se van a quedar estigmatizadas, que no van a poder cuidar a sus hijos, que no se van a casar nunca más, que van a ser tachadas pues como prostitutas, entonces, claro, estas mujeres estaban absolutamente indefensas. Con lo cual, esa moral hipócrita es eso, una hipocresía, porque lo que realmente se buscaba es el negocio, porque es que detrás de todo esto y de esta justificación, que lo que se estaba es ayudando a pobres mujeres solteras y menores de edad a quitarles su problema, esto es una barbaridad, aparte, por ese problema, que son sus hijos, la Iglesia cobraba. Con lo cual, era una justificación hipócrita de un negocio.
Creo que cobraba y bien, creo que era 1 millón de pesetas por adopción, más o menos.
Sí, yo creo que iba a la carta, yo he visto de todo. En mi caso, mi familia adoptiva, el rumor que había en mi familia adoptiva es que por mí habían pagado 1 millón de pesetas de 1965, es mucho dinero, pero he escuchado 200.000 pesetas, 300.000, la cifra más alta en los años 70, 18.000 euros, 3 millones de pesetas tuvo que pagar un señor por su hijo. En fin, yo creo que aquí un poco se estudiaba la capacidad de endeudamiento o económica de la familia que iba a coger el niño y se pedía de todo, pero las cifras solían ser altas, sí.
Ya para terminar, en el título de la mesa redonda se habla de doble culpa. Creo que habría que definir un poco qué entendéis por doble culpa.
Es muy sencillo. La primera parte de la culpa es cuando la Iglesia Católica, a través de todas sus órdenes religiosas que trabajaban en casas cuna privadas o públicas, mercedarias, siervas de la pasión, hijas de la caridad, teresianas, participaron directamente tanto en la obtención de bebés recién nacidos por coacción a las madres o directamente por engaño y robo. Esa es la primera culpa, participar y cobrar por ello. Y la segunda culpa es ahora, cuando aparecemos adultos ya, todos esos niños, nacidos en los 40, 50, 60, 70, y les pedimos a estas instituciones religiosas que por lo menos nos digan quiénes fueron nuestras madres y no nos lo quieren decir, pese a todos los intentos judiciales, extrajudiciales, de mediación que se han hecho, incluso diplomáticos con la Santa Sede, y no hay forma de que reparen por lo menos parte de ese daño, que sería conocer, pues, a las madres de las que nos separaron. Por eso doble culpa. Primero, participar y cobrar en esa trama mafiosa. Y segundo, ahora, no reparar en parte ese daño que se hizo.
Muchas gracias, Enrique. Ha sido un placer que nos expliques estas cosas que creo que la gente debe conocer.
Gracias a vosotros.
Enrique Vila, abogado y miembro de SOR Raíces Adoptados. Hemos estado con Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica. Santiago Castellá, jurista, laicista y senador del PSC. Yum Quiñonero, periodista y escritora. Y Enrique Vila, abogado y miembro de SOR Raíces Adoptados, con quien hemos tratado el tema del secuestro de recién nacidos durante la dictadura franquista, práctica que se extendió durante unos años en la democracia actual. Estimados escuchantes de Otras Luces, esperamos que esta misión haya sido de su interés y nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Buenas tardes.
A sus padres les decía que sus hijos habían muerto. No les quedaba conciencia. Escuchando sus lamentos, con el alma ya partida y el corazón destrozado, no sabían que sus hijos se los daban a un extraño. Gracias a Dios van investigando y algunos de ellos apareciendo, tan solo esperando.